Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Buenos días, amada iglesia. Qué gusto estar con ustedes y quiero agradecerle principalmente a nuestro amado Pastor David por la confianza y el privilegio de permitirme compartir su plataforma. Eso siempre es un honor y aprecio mucho esto. Gracias también, Pastor Rolando, por todas esas palabras y déjenme decirle que estoy segura, lo mejor que me ha pasado en la vida después de conocer al Señor es servirle. Es algo que no tiene precio y fue lo más hermoso que Dios pudo haberme permitido hacer. ¿Por qué no oramos este momento para que la presencia del Señor siga en este lugar y su Espíritu nos ayude tanto a enseñar como a recibir lo que Él tiene para nosotros? Padre, te damos gracias por habernos dejado el precioso Espíritu Santo como el ayudador, el que siempre está a nuestro lado. Y oramos porque Él sea guiándonos, ayudándonos, Señor, tanto para enseñar, que esta unción fluya, Señor, desde tu corazón, y también la unción para recibir. Que quede escrito en nuestros corazones lo que tú has oído, Señor, que el Padre hablaba con el Hijo y quiere depositar en medio nuestro. La honra, la gloria y la alabanza siempre son solo para ti, en el nombre de Jesús. Esta mañana quisiera compartirles, y vamos a entrar directamente, Mateo 24:42, para poner el fundamento de lo que creo que el Señor está recalcando, creo que el Señor está enfatizando en cada una de nuestras vidas. Y son versículos que ya hemos hablado, que son muy conocidos, pero hay algunas cosas que Dios quiere que realmente lo tomemos muy en cuenta. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y en la versión NBV, en la Nueva Biblia Viva, dice: por lo tanto deben estar listos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Cuando nos dice velar, es importante que entendamos que no solamente habla de un no dormir, tanto física como espiritualmente, pero la traducción literal dice que es poner una estricta atención a algo. Es decir, que tengamos una atención precisa, que tengamos una disciplina en estar atentos. Y esto es importante porque hay veces que estamos tan ocupados, a veces que estamos tan afanados en las cosas naturales que no ponemos atención en esto. Velar también significa ser cauto, es decir, ser precavido. Y con todas las cosas que estamos viviendo, no solamente como nación, pero alrededor del mundo, todas las evidencias de que el Señor viene pronto, tenemos que también activar nuestra fe y vivir preparados para lo que el Señor, o para la venida del Señor. Veamos Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Miren la importancia. Esta no es solamente una sugerencia, esta es una instrucción. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En otras versiones dicen, cuando menos lo espere. Creo que todos nosotros estamos plenamente conscientes de los tiempos que vivimos, y aunque sí, no sabemos ni la hora ni el día, porque la Biblia dice que ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre lo sabe, tenemos que prepararnos y tenemos que estar listos para cuando venga el Señor. Usted sabe que Él vendrá primeramente por su iglesia y después vendrá con su iglesia. Y es importante que esto no sea solamente una frase repetitiva, no sea algo que a veces escuchamos y escuchamos, pero que sea una práctica diaria en nuestra vida. Y para poder prepararnos para cuando el Señor venga, para estar listos, para estar velando, para ser precavidos para esto, tenemos que aprender a vivir en su presencia. Y este es el título de este mensaje: viviendo en su presencia. Y tenemos que recordar que vivir en su presencia no es algo que experimentamos el domingo en la iglesia. Es algo que tiene que convertirse en un estilo de vida. Es algo que tiene que ser experimentado en todo momento, en toda situación, en toda nuestra vida. Y déjeme recordarle que el vivir en la presencia de Dios es algo, es un lugar que el mundo no conoce. Pero nosotros tenemos el beneficio de que podemos entrar a su presencia. Nosotros tenemos el beneficio de que cada día podemos experimentar su presencia y reconocer su presencia. Y vivir en la presencia del Señor exactamente traduce o quiere decir es vivir en el Espíritu. Es vivir una vida con la conciencia de que Dios está presente en todas nuestras circunstancias y en todo momento. Y cuando tenemos esta conciencia, cuando usted está tan seguro, cuando usted está tan convencido, tan claro en su corazón que Dios está presente, esta conciencia nos hace caminar de una manera diferente. Nos hace poner mucha atención a lo que hablamos, nos hace poner mucha atención a lo que decimos, a lo que vivimos, a lo que pensamos, a nuestras actitudes. Es decir, el entorno de nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Él está presente en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que hacemos en público, en lo que hacemos en privado, es decir, en cada circunstancia. Entonces, prácticamente el vivir en su presencia es recordar que el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos representa, o quiere decir, el gobierno de Dios, la forma de Dios de hacer las cosas, y necesitamos vivir de esa manera. Vivir en su presencia es vivir en el reino, vivir bajo el gobierno del Rey. Y de hecho, usted sabe que hay dos reinos, y cada uno de nosotros vamos a decidir en qué reino vivimos. Y nuestra vida va a ser la expresión, va a ser la manifestación del reino en el que hemos decidido vivir. El Señor nunca va a forzarnos a nada. La pregunta en esta mañana, y tenemos que ir con un corazón muy, muy honesto dentro de nosotros mismos y preguntarnos y respondernos, ¿a qué reino represento? La forma o el estilo de vida que yo tengo, ¿qué reino manifiesta? ¿Qué reino expresa? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? Porque obviamente cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el templo, mejor dicho, todos parecería que representamos el reino de los cielos. Somos muy amables, sonreímos, cantamos, aplaudimos, etcétera. Pero allá afuera, donde estamos fuera de este entorno, ¿qué reino estamos representando? Con aquellas personas que nos conocen y con aquellas personas que no nos conocen. Es decir, en la intimidad de nuestro hogar, en el lugar de trabajo, durante el momento que estamos tal vez en el tránsito, en el tráfico intenso, desafiante, ¿a qué reino nosotros representamos? ¿Cuál es la manifestación y la evidencia del reino en el que vivimos? Y estas son cosas necesarias, porque de examinar y de trabajar en el caso de que hay necesidad de trabajar y cambiar. Porque si vivimos, como decía, en la presencia del Señor, quiere decir que vivimos en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu, nuestras obras van a estar llenas de luz. Nuestras obras no van a manifestar más las tinieblas, sino las obras de luz, que siempre son cosas buenas, cosas rectas y verdaderas, como dice la palabra en Efesios. Y vamos a leer, vamos a recordar lo que dice Gálatas 5:16 en la NTV. Gálatas 5:16 NTV. Pero les digo, caminen y vivan de manera habitual en el Espíritu Santo, sensibles al Espíritu y guiados por Él. Entonces ciertamente no satisfarán los deseos de la carne. Y es importante cuando la Biblia dice caminen, quiere decir un estilo de vida. Es decir, es una forma continua de vivir. Esta es la traducción, les voy a leer cómo está aquí. Por eso en la NTV 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mire qué importante, cuando vivimos guiados por el Espíritu, no nos movemos por impulsos, no nos movemos por decisiones externas que nos forzan a hacer las cosas y por supuesto que están lejos de la influencia divina o son opuestas a Dios. Gálatas 2:25 en la NTV.
El capítulo 5, 2, verso 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mire qué importante. En cada aspecto, en todas las cosas, en su relación matrimonial, en la forma como usted hace sus negocios, en la forma como trata a las personas con las que trabaja, en todas las cosas, dice, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y déjeme leerle en la versión amplificada este versículo 16, que es el que leímos antes para enfatizar. Caminen y vivan de manera habitual en el Espíritu Santo. Esta es la versión amplificada. Sensibles al Espíritu y guiados por Él. Entonces ciertamente no satisfarán los deseos de la carne. Esto es importante, es una forma habitual. No es de repente, no es del domingo cuando estamos convencidos, la palabra nos ha redarguido y llegamos al martes y ya nos olvidamos. Es habitual, es cada día, es todo el tiempo. Y el punto es importante porque dice sensibles al Espíritu. Esta mañana yo creo que el Señor quiere llevarnos a examinar algunas cosas en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra sensibilidad al Espíritu? ¿Seguimos sensibles a su voz? Porque déjeme decirle que Él está listo para guiarnos. Él está dispuesto a guiarnos en todo lo que nosotros pidamos su guía, pero Él va a guiar a aquellos que están cedidos. El Espíritu Santo nunca va a imponer,
va a guiar. Va a decir, pero nosotros decidimos si vamos a seguir su guía o no lo vamos a hacer. Entonces, esto no perdamos. No perdamos la sensibilidad al Espíritu de Dios. Esta relación que se vuelve cada vez más y más profunda y nos vuelve más sensibles a Dios es la que tenemos que mantener a su voz, a su guía, a su instrucción. Y el versículo 25 de Gálatas 5 en Amplificada dice, y póngame atención por favor, esto es bien importante. Gálatas 5, 25 en Amplificada. Si vivimos por el Espíritu Santo, entonces también debemos caminar por el Espíritu. Y entre paréntesis detalla, con integridad personal. Este es el caminar en el Espíritu, con integridad personal, con carácter piadoso. Un carácter piadoso quiere decir temeroso de Dios. Y valor o valentía moral, nuestra conducta empoderada por el Espíritu Santo. ¡Qué importante! No es de nuestras fuerzas. Cuando dice nuestra conducta empoderada por el Espíritu Santo, está diciendo que es el Espíritu quien nos fortalece. Es el Espíritu Santo quien nos da este poder, que nos hace fuertes, en otras palabras. Y esto viene de una relación constante, consistente con Él. Es imposible tener este empoderamiento del Espíritu si nuestra relación con Él es solamente el domingo en la mañana o un día X en la célula. Tiene que ser diaria y consistente. Por eso decíamos, es una decisión de caminar con Él. Y hablemos un poquito, hagamos una pequeña explicación de qué implica caminar en integridad, porque estamos viendo que caminar bajo la guía del Espíritu Santo o en el Espíritu implica con integridad personal. Y vamos a ir a Proverbios 27 en la Reina Valera. Proverbios 27, Reina Valera. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En otra versión dice, sus hijos son bienaventurados después de él. Mire qué importante la integridad, cómo alcanza las generaciones, cómo abarca aún nuestras generaciones. Y realmente hablar de integridad podríamos, es una prédica totalmente completa, pero solamente hagamos una pequeña reflexión respecto de esto, que es integridad. Y esto es lo que mientras estudiaba encontré respecto de integridad. El estar firmemente adherido a un código de valores. Integridad es estar adherido, estar pegado, estar totalmente convencido a un código de valores. Que para nosotros este código de valores es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice en su palabra, es lo que Dios ha establecido, son los mandamientos del Rey de Reyes para vivir conforme a las leyes del reino. Entonces, esto es muy importante, hacer la palabra en su totalidad, cumplir la palabra en su totalidad. Integridad, por otro lado, es ser honesto. Pastor Rolando estaba orando, hablando esta mañana, invitándonos a seguir orando, porque realmente vivimos en un mundo sin valores. Todo lo que nuestra nación está pasando es porque los valores se han perdido, porque no hay honestidad. Y esto es necesario que nosotros afirmemos, porque integridad es hacer lo correcto todo el tiempo. Hacer lo correcto todo el tiempo, sea que alguien me ve, sea que no me ven, actuar, en otras palabras, conforme a los valores. Y como decíamos, vivimos en un mundo que ha perdido los valores. Ya no hay ni siquiera los valores elementales que aún tal vez antes de conocer al Señor, nuestros padres nos inculcaron las cosas más elementales. Todo eso se ha perdido. Pero, ¿qué dice la palabra respecto de esto? Juan 17, versos 15 y 16 en ANTV. Y este era el Señor hablando, esta era la oración intercesora de Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y otra versión dice, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Otra versión traduce, ellos no están definidos por el mundo como yo no estoy definido por el mundo. Qué importante. Qué necesario entender esto, esta palabra, tanto el no pertenecen a este mundo como el no están definidos por el mundo, traduce, ellos no están moldeados por el mundo. Es decir, usted y yo no estamos moldeados, no encajamos en el estilo particular de cómo el mundo vive. Dice, no están establecidos, no han sido formados o no están determinados por el mundo. Y esto es necesario que nosotros practiquemos en todas las áreas de nuestra vida. No somos moldeados por el mundo, no estamos establecidos por el mundo. Y usted dirá, pero a veces las circunstancias son presionantes. Sí, es cierto. Las circunstancias son presionantes en afuera. Todo presiona, pero nosotros tenemos esta, al igual que los discípulos, esta misma ventaja. No estamos obligados, no estamos formados, no estamos moldeados a vivir como el mundo, a hablar como el mundo, a hacer lo que el mundo hace, a pensar como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está marcada en Dios. Nuestra identidad no está marcada por los principios del mundo, está marcada porque somos hijos de Dios y está marcada por lo que la palabra del Señor dice. Entonces, cuando nosotros caminamos de esta manera, caminamos con valentía. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo haga, nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos estándares, tenemos principios diferentes y hacemos como Jesús dijo, yo hago solamente lo que veo hacer al Padre y yo hablo solamente lo que escucho hacer a lo que escucho hablar al Padre. Estas son las cosas, esto es vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios no quiere decir solamente que a veces tenemos estas experiencias sensoriales de, claro, su presencia manifiesta, puede tocar nuestro cuerpo y sentimos cosas, pero va mucho más profundo que las experiencias sensoriales. A veces no sentimos en lo físico nada, pero sabemos que Él está allí. Y esta es la conciencia de la que hablábamos. Esta conciencia de que Él está allí, entonces, tenemos que ser diferentes. ¿Se acuerda cómo dice Romanos 12:2? Que no nos conformemos a este mundo. Que renovemos nuestra manera de pensar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, estoy parafraseando. Y en la versión NBB dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces usted ha sido tentado o cuántas veces usted tal vez ha tropezado en amoldarse al mundo? ¿Por qué? Porque las circunstancias lo exigen, porque el jefe está pidiendo cierta cosa que no es correcta, sin embargo, y hay el peligro de perder el trabajo. Pero el Señor dice, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes. Sean personas diferentes, y esto es necesario, que marquemos la diferencia. Que seamos diferentes conforme a lo que la palabra de Dios dice. Este versículo continúa diciendo, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. ¿Sabe cuándo va a cambiar nuestra conducta? Cuando nuestra forma de pensar sea diferente. Si seguimos pensando de la antigua manera, si seguimos pensando conforme a la vieja naturaleza, si seguimos pensando como hace 30 años, aunque conozcamos al Señor, todo ese tiempo, nuestra conducta no cambia y lo único que viviremos será una vida religiosa de un amén, aleluya en la iglesia, pero no habrá un impacto y no estaremos listos ni preparados para cuando el Señor venga. La Biblia dice, termina diciendo que así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno y agradable y perfecto ante los ojos de Dios. No agradable ante los ojos del mundo. No agradable. La Biblia dice que no debemos agradar a los hombres, sino obedecer a Dios. Y se acuerda que dice también que estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. Esto es importante. Esto es necesario. Tiene que haber la evidencia de que no somos del mundo. Que vivimos, sí, en un lugar, y posiblemente la gran mayoría de ustedes están en lugares seculares, están en trabajos seculares, están, su vida se desarrolla en el mundo. Pero recuerde, está en el mundo, pero no es del mundo. Y tiene que haber esta diferencia en todas las cosas. El mundo está plagado de corrupción, el mundo está plagado de insensatez, de todas estas cosas que ahora se aceptan como normales y se empujan y se presionan para que sean, se vivan de esa manera. Pero que yo sepa, ni una sola página se ha arrancado de este libro. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. De esta Biblia, ni una sola página ha sido quitada. Y yo le animo con todo mi corazón, porque esto no es algo, si le permitimos al Espíritu Santo ayudarnos a entrar en la profundidad de lo que estamos hablando, Dios nos va a mostrar cosas en las que tal vez sin darnos cuenta, tal vez porque estamos tan acostumbrados, estamos caminando como el mundo. Estamos haciendo lo mismo que el mundo hace, y es necesario hacer un alto y determinar: no más, no me voy a moldar más. El mundo no me va a determinar lo que hago. Las noticias no me van a determinar cuál va a ser mi decisión. La presión de las circunstancias no van a moldearme para que yo haga decisiones que están fuera de la honra y la gloria al Señor. Entonces, por otro lado, vivir en el Espíritu es enfocarse en el Señor completamente. Cuando estamos enfocados en el Señor, ¿a qué me refiero? No es tratando solamente, si me entiende, de vivir una vida religiosa que cuando le preguntamos cómo está, contesta amén. ¿Amén qué? No, enfocarnos en el Señor es enfocarnos en su palabra. Poner nuestra mirada en su palabra de manera que Él sea más real que todo lo que está alrededor. Y esto es bien importante. Esto no es tan fácil, ¿no? A veces, tal vez yo le pregunto en esta mañana, por aquello que está pasando, ¿qué es más real, lo que usted está pasando o el Señor? Tal vez usted, su primera respuesta va a ser el Señor. Dios es más real. Pero si somos honestos, hay veces que el dolor físico pretende o empuja para ser más real que la palabra que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Hay veces que la evidencia del reporte médico trata de penetrar nuestra mente y penetrar nuestro corazón y hacernos y tratar de enfocarnos en lo que eso dice, cuando el Señor ha dicho que Él se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Y hay cosas y luchas que tenemos que, con toda honestidad, y esto le pregunto en esta mañana, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su desafío? Tal vez es un desafío en su matrimonio. Tal vez es un desafío en la relación familiar. Tal vez hay cosas que usted está creyendo y ha orado y ha pedido al Señor. Y las evidencias naturales son tan desafiantes que están delante, le están diciendo no pasa nada. ¿En qué está poniendo su mirada? ¿En lo que oye, en lo que siente, en lo que ve? Tal vez el jefe le ha dicho que en el trabajo van a haber despidos. Tal vez la cuenta o la billetera muestra ninguna evidencia de que hay la provisión, pero Dios dice otra cosa. La pregunta es, ¿qué es más real en esta mañana, en este preciso momento, en la circunstancia que usted está enfrentando? ¿La situación que está viviendo o Jesús y sus promesas, o Jesús y su palabra? ¿Y sabe qué? ¿qué es más real? Se me ocurre este ejemplo. La palabra que dice que debemos perdonar para que seamos perdonados, o el dolor que usted está sintiendo este momento por causa de la ofensa. ¿Qué es más real? ¿El mandamiento o lo que le hicieron? ¿Qué es más real? ¿Y sabe qué? Tenemos que decidir quién y qué va a ser más real en nuestras vidas. Y esto viene de esta relación nuevamente con Él y de esta práctica de lo que dice la palabra. Vamos a leer el Salmo 46:10 en la Reina Valera. Este versículo muy conocido, muchas veces explicado, pero la pregunta es: ¿cuántas veces practicado? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mire la consecuencia de esta quietud. Mire la consecuencia de conocer que Él es Dios. Ya voy a explicar eso más profundamente. Viene la exaltación, viene el ser enaltecido, es decir, es lo que estamos diciendo, Él es más real que cualquier otra circunstancia. Y cuando la palabra nos da esta instrucción, estad quieto y conoced que yo soy Dios, esta palabra conocer no está hablando de conocer Biblia, de conocer solamente un montón de versículos, está hablando de esta relación íntima, profunda con el Señor. Y usted sabe que traduce realmente la palabra conocer, habla de una relación íntima, y en una relación íntima usualmente produce fruto. Entonces, de la relación íntima con Dios hay fruto para que Él sea más real en nuestras vidas que nuestros desafíos y que nuestras circunstancias. Y cuando dice estad quietos, tenemos que entender que una vida agitada roba nuestra comunión con Dios. Una quietud física no necesaria implica que nuestra alma y nuestra mente estén en quietud. A veces estamos aparentemente quietos, pero estamos pendientes del celular. La tecnología sí es una bendición, pero también a veces es un tropiezo. Tal vez esta mañana usted está... quietud, está quietito, nadie se está moviendo. Está quietito aquí, pero tal vez aquí no está quieto. Pero pastores, que son cosas del trabajo. Sí, pero la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Él tiene la prioridad. Entonces, quietud física no necesariamente implica, como decíamos, una quietud en la mente. Y cuando hay tanta agitación dentro y fuera, nos es difícil tener esta conciencia de la presencia de Dios. Y esto es algo importante, y quiero decirle algo con todo mi corazón. Mire, es la conciencia de la presencia de Dios en nosotros lo que trae paz en medio de las dificultades. Es la conciencia de la presencia del gran yo soy en medio nuestro lo que cambia la atmósfera en nuestra vida. No son las circunstancias las que dictan o no la paz en medio nuestro. Es la presencia, la certeza de que el Dios de paz vive en nosotros. El que es paz, Jehová Shalom, el príncipe de paz. Y por eso Él dice en su palabra en Isaías: Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Cuando perseveramos, nuestro pensamiento está en Él, está en su palabra, entonces estamos guardados por su paz. Mire, el corazón atestado, lleno de eventos, de actividades, y muchas personas cuando están, cuando tienen situaciones intensas, tratan de evadirlas o de olvidarlas con eventos, con actividades, con cosas, pero de allí no viene nuestra fuerza. ¿Se acuerda cuando dice en Isaías que a aquellos que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán? Y recuerde que esta palabra esperar significa entremezclar nuestra vida con Dios. No es que me siento a esperar que algo pase, que algo me caiga del cielo, no, entremezclo mi vida, entremezclo mi corazón con Él, y entonces solamente allí tengo esta fuerza. Esta fuerza espiritual, esta fuerza natural, esta fuerza física, esta valentía para hacer las cosas conforme Dios quiere que haga. Cuando está nuestro corazón atestado de cosas, el corazón es como un lugar de depósito, y cuando está atestado de cosas, ¿sabe qué? No va a permitir que la presencia de Dios, que los ríos de Dios entren en nosotros y fluyan en medio nuestro. Y déjeme decirle algo que a lo largo de la vida voy aprendiendo más y más. Solamente cuando estamos quietos delante del Señor podemos ver las cosas invisibles. Solamente cuando estamos quietos en su presencia podemos ver las cosas que no se ven y llamarlas a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque y a veces, ¿sabe qué? No es exactamente el más fuerte el que más grita. Es el más fuerte es el que confía en el Señor. ¿Se acuerda quién parecía el más fuerte? Goliat. Estaba gritando, vengan, denme a mí, denme un hombre que pelee contra mí. Todos estaban aterrorizados porque él estaba gritando y parecía el más fuerte. Y de pronto aparece David, muchachito, jovencito, que no le intimidaban los gritos, que no le intimidaban todo lo que parecía que era más fuerte, porque él sabía, él había experimentado la comunión con su Dios, sabía con quién tenía pacto, a quién le pertenecía, y la espada que tenía estaba en su boca. Y esto es necesario y esto es importante, porque a veces sí hay gigantes que gritan en nuestras vidas. ¿Cuántas veces le ha pasado que tiene un gigante que está gritando y voceando y está diciendo, nada va a pasar, no sucede, míralo cómo está, o mira lo que va a suceder, mira lo que va a terminar esta enfermedad, o lo que va a pasar con tu hijo, con tu matrimonio, etcétera? ¿Le ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado que he oído gigantes en mi vida? Hay gigantes que gritan, pero déjeme decirle que no es más fuerte el que más grita, más fuerte el que más conoce al Señor y más depende de Él. Ese es el fuerte. Vuelvo a insistir, tenemos que revisar continuamente qué hay en nuestro corazón. Este es un lugar de almacenamiento y debemos asegurarnos que en el corazón permanezca solamente lo que le da honra a Dios, porque la Biblia dice que los de corazón puro verán a Dios. ¿Se acuerda esta escritura? Y puro no significa, a veces cuando escuchamos la palabra pureza, asociamos solamente con cosas de moralidad o inmoralidad sexual. Pero puro es algo que no está contaminado. Y el corazón puede estar contaminado de muchísimas cosas. Puede estar contaminado de lucha, de contienda, puede estar contaminado de orgullo, puede estar contaminado de falta de perdón, de incredulidad, puede estar contaminado de muchísimas cosas. Y tenemos que asegurarnos que nuestro corazón, que es un lugar de depósito, siempre esté limpio y siempre esté guardado para, mejor dicho, preparado para guardar. Así como el rey Ezequías preparó lugares de depósito para el grano, para el trigo y para el aceite, que nuestro corazón tenga siempre, esté preparado para almacenar y guardar la palabra. El trigo representa la palabra. Para almacenar el aceite, que representa la unción, y para almacenar el vino, que representa la revelación. La palabra que no está revelada en su corazón no va a producir mucho. Cuando usted medita, cuando usted tiene comunión con Él, que es la palabra, y recibe este vino nuevo de la revelación, entonces usted sabe que eso es suyo y nada ni nadie, ningún gigante puede estar voceando ni va a quitarle la verdad de la palabra que está almacenada en su corazón. Entonces le animo a que revisemos en esta mañana estas cosas. Y vamos a terminar con el Salmo 4:4 en la Reina Valera. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y dice Selah. Y esto habla de hacer una pausa y meditar. Qué importante es esta meditación. En otra versión, dice, tengan comunión con su corazón. Examínense en silencio en su corazón. Por eso es importante este silencio. Este silencio en el que podemos escuchar al Espíritu Santo. Debemos entrar en su presencia, porque es allí, en el silencio, cuando no solamente estamos hablando y pidiendo, sino escuchando en este silencio donde el Espíritu Santo hace brillar su luz y nos muestra todos los pensamientos, todas las actitudes, las motivaciones de nuestro corazón que están erradas y que debemos sacar, que deben ser sacadas de nuestro corazón. Y es mi oración que esta mañana usted haga una decisión de meditar en su corazón, de examinar con toda honestidad en qué reino está viviendo, qué reino está evidenciando, el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Y mira una cosa que cada uno de nosotros tenemos que cuidar con todo nuestro corazón, es que las acciones externas no sean una fachada. Porque podemos tener buenas acciones, podemos hacer cosas buenas exteriormente, pero si en el corazón no hay pureza, no vamos a ver a Dios. Así dice la Biblia, los de corazón puro verán a Dios. Podemos obedecer sin someternos, porque obedecer es la acción de hacer lo que se nos ha mandado, pero sometimiento es la actitud del corazón. Y podemos obedecer, me queda más remedio, ¿no? Y tal vez no digamos nada, pero adentro, como hay ese viejo dicho, ¿no? La maestra le mandó a sentarse al alumno y él dijo, me siento, pero adentro estoy de pie. Que a veces es la misma actitud. Dejamos pasar cosas, pero adentro están allí. Y el punto es que podemos acumular buenas obras, pero si no hay un corazón puro, no tendremos una verdadera comunión con Dios. Y es la comunión con Dios, es la relación con Dios lo que nos hace vivir en su presencia y lo que nos va a mantener preparados para su venida. Entonces, con todo mi corazón le animo a que hagamos miremos profundamente dentro de nuestro corazón y respondamos a lo que Dios está diciendo. Hay una demanda del cielo. No importa si somos pastores, no importa si somos líderes, no importa cuántos años conozcamos al Señor, hay una demanda del cielo de subir, de levantar, de elevar nuestro nivel de comunión con Él para vivir conscientemente en su presencia, de manera que nuestros actos reflejen, respondan a la palabra de Dios, porque no tenemos nada que ver con el mundo. Amén. Podríamos ponernos de pie, por favor. Y voy a cerrar sus ojos por un momento. Señor, en esta mañana queremos pedirte, mientras decidimos aquietar y callar nuestra alma, mientras decidimos entrar, Señor, en tu presencia, mientras te pedimos que descienda, que se abran los cielos y la manifestación de tu gloria, Señor, esté en este lugar. Precioso Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido a manifestar en nuestro corazón todas aquellas cosas, a dejarnos ver todas aquellas cosas que necesitan salir, que no pueden estar atesoradas más, que necesitan ser sacadas, Señor. Y danos la fuerza, empodéranos en esta mañana para vivir con tu guía, para vivir en esta integridad, para ser los mismos en todo lugar, para tener la clara conciencia de que tú siempre estás presente y que nuestra vida refleje tu reino. Perdónanos por las veces que no hemos reflejado tu reino, Señor, que hemos manifestado las obras de la carne. Perdónanos las veces, Señor, que aunque venimos a la iglesia, pero el día que estamos fuera de este templo, Señor, evidenciamos algo completamente distinto al caminar contigo. Gracias, Señor, porque tú traes convicción. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos estás exhortando a vivir en tu presencia. Y tú nos estás llamando y atrayendo con lazos de amor, Señor. Queremos responder a ello, Señor. Y en esta mañana quiero invitarle a algo, a hacer algo específico. Si usted está, Patricio preguntaba cuántos vinieron cargados y cansados, y varias personas vinieron de esa manera. Si esta mañana usted está en esa condición, en donde tal vez le ha sido mucho más real la circunstancia por la que está pasando, si en esta mañana el peso de la enfermedad, el diagnóstico, el dolor, aún los síntomas han estado más reales que Jesús y su palabra, si en esta mañana la situación matrimonial, el desafío económico, el desafío con sus hijos o cualquier otra cosa que usted esté viviendo han sido más reales que el Señor Jesucristo, quiero invitarle a que levante su mano con honestidad. Aquí no podemos, no vamos, no estamos para juzgar a nada, a nadie, sino que cuando reconocemos lo que nos pasa y podemos cedernos al Señor, Él puede obrar en medio nuestro. Y si usted ha estado enfrentando esta lucha en escuchar a la situación que ha gritado más, que ha hablado más, que ha voceado más que las promesas de Dios, con toda honestidad mantenga su mano levantada y vamos a decirle al Señor: perdona, Señor, porque he dejado que mis circunstancias, que las cosas naturales, que las cosas que se ven, sean más reales que la verdad de tu palabra. En este momento me despojo de ello y decido ponerte a ti, Jesús, a tu palabra, a tus promesas, como la certeza, como la realidad, como la verdad de mi vida. Y por eso recibo, Señor, paz, recibo victoria, recibo fuerza, recibo, Señor, en el Espíritu, de toda la abundancia que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree y lo recibe, dele un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte. Gracias.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.